Damos la bienvenida a todos, los hermanos y los amigos, hermanos que nos visitan de otras congregaciones. Es un gozo estar aquí reunidos nuevamente, adorando a nuestro Señor. Bueno, vamos inmediatamente a abrir nuestras Biblias. Vamos a escuchar el mensaje de Dios para nosotros en este día. La semana pasada nosotros comenzamos un estudio, nuestro estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que quisiera que me acompañe allí. Nosotros hicimos la semana pasada la introducción general. Vimos el contexto histórico, cultural, la situación de lo que estaba pasando y que dio lugar a la escritura de esta carta. En el día de hoy vamos a comenzar ya de lleno a estudiar el contenido. Y como no hay nada de más en la Biblia, no hay versículos de más, nosotros nos vamos a limitar hoy a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice en la salutación. Solamente versículos 1 y 2 vamos a leer y a meditar en esta mañana. Así que si tiene su Biblia y me acompaña, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, tú nos dices en tu palabra que tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros así te rogamos, Padre, en esta mañana, que en la medida que nos exponemos al testimonio tuyo que nos has dejado en tu palabra, nosotros podamos crecer en sabiduría para la salvación. Conforme a la necesidad del corazón de cada uno, Señor, habla a nuestras vidas y a los sabios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La forma de redactar las cartas en la antigüedad era un poco diferente a como nosotros lo hacemos hoy. Hoy el formato habitual para las cartas generalmente se comienza con el nombre del destinatario, generalmente acompañado de algún tipo de expresión afectiva. Uno comienza como querido fulano de tal o estimado fulano. Luego entonces viene un saludo, generalmente breve, para luego pasar al desarrollo de la carta. Y es al final de la carta cuando entonces se pone el nombre de la persona que escribe. Y si usted lo piensa, eso la realidad como que no tiene mucho sentido, ese formato, porque, o sea, hay que leer hasta el final para saber quién escribe. Eso es como cuando usted coge una llamada telefónica, sostiene una conversación y al final usted pregunta, ¿quién es, por cierto? La, como que no tiene mucho sentido. Al parecer, en la antigüedad tenían un poquito más de sentido común y el orden era diferente. El orden clásico de una carta, de una epístola, en los tiempos bíblicos, era de esta manera. Comenzaba con el escritor, la identificación del escritor, quien escribe, el autor de la carta, seguido del destinatario a quien estaba dirigida la carta. Luego venía un saludo breve y entonces venía el cuerpo de la carta. Y si usted se fija, eso es exactamente lo que nosotros vemos en estos versículos 1 y 2. Este es el formato típico de una epístola de aquellos días. En el versículo 1, Pablo expresa allí quién es el escritor, Pablo, apóstol de Jesucristo. Versículo 2, en su primera parte, los destinatarios, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La segunda parte del versículo 2, tenemos el saludo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es entonces, a partir del versículo 3, donde él va a comenzar en sí el desarrollo, el contenido de su carta. Así que nada extraordinario hasta aquí. El apóstol Pablo está siguiendo exactamente el mismo modelo que se usaba en sus días, y eso es interesante porque los cristianos no trataron de implementar un nuevo estilo epistolar. Es decir, ellos no se inventaron las cartas al estilo cristiano. No, ellos siguieron el modelo de la cultura. Sin embargo, algo que es muy relevante y que debemos notar es que, a pesar de que ellos seguían fielmente las convenciones sociales de sus días, cuando usted leía una carta de un cristiano, usted sabía que era una carta cristiana. Porque había algo que los cristianos siempre incluían en todo lo que hacían, incluyendo sus escritos, que dejaba claro que le daba ese sabor único de cristianismo a todo lo que hacían. Si usted mira el versículo 2 conmigo, yo no sé si usted nota cómo de una manera clara es evidente que esta es una carta de cristianos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cuál es una palabra importantísima o una persona que se repite 3 veces en solo 2 versículos? ¿Qué es lo que encontramos? La persona de Cristo. Lo que hacía único, distintivo, no solamente las cartas, como le estoy diciendo, todo lo que hacían los cristianos, es que Cristo estaba en el centro de todo. Fíjese cómo Pablo literalmente toma los mismos elementos de una carta, pero de una vez le agrega allí su relación con el Señor Jesucristo. Él es Pablo, apóstol de Jesucristo, y le escribe ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, y el saludo es: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya desde ahí, mis hermanos, esta carta tiene un tremendo mensaje para nosotros. Y ese mensaje es precisamente la centralidad que tiene Jesucristo, que debe tener Jesucristo en todo lo que como cristianos nosotros hacemos. No hay nada de malo en que los cristianos sigamos las formalidades, los protocolos, los patrones, las convenciones sociales de nuestros días. Lo que sí debe ser claro es que en todo eso Cristo sea el centro. Y lo que le estoy diciendo de manera práctica, mis hermanos, estoy hablando de cosas sociales y actividades sociales. Los cristianos no hay ningún problema que hagan una fiesta de boda, nada de malo en hacer una fiesta de cumpleaños, nada de malo en hacer un baby shower, nada de malo en hacer una despedida de soltero, nada de malo en nada de eso, siempre y cuando se quede claro que Jesucristo es el centro, que es algo de cristianos, que son cristianos los que están haciendo eso. La gente debe ver la diferencia. Y eso es algo que tenemos que machacar mucho en nuestros días, mis amados, porque penosamente se está perdiendo esa línea de separación. Los cristianos debemos mantener una línea clara entre los creyentes y el mundo, entre las cosas de Cristo y las del mundo, pero esas líneas se están perdiendo hoy día. Esas líneas son como los meridianos y los paralelos. ¿Sabes lo que son los meridianos y los paralelos? Las líneas imaginarias que dividen la tierra en cuadrantes, usted ve. Esas líneas están ahí, pero nadie la ve, porque son imaginarias. Así es que está la línea de separación ya, entre las cosas de los cristianos y las del mundo. Usted va a una actividad de cristianos y no hay diferencia entre lo que usted ve en una actividad similar en el mundo. No, los cristianos tienen que tener a Cristo en el centro. Y lo que debe brillar en todo es Cristo, porque Él es el centro de nuestras vidas. ¿O no? Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿O eso nada más era para Pablo? No, eso es para todos los creyentes. Nuestra vida debe ser Cristo y todo debe reflejar a Cristo. Y eso no solamente las actividades, también, mis hermanos, en nuestro uso de las redes sociales. Nada de malo otra vez en que tengamos Facebook, Instagram, Twitter y todas las otras. Yo no sé, yo soy un lego en eso. Todas, ningún problema. Pero cuando alguien entra a tu página de Facebook, sabe que es la página de un cristiano. Se ve a Cristo en el centro. Hay gente que publica más de política en su página. Publica más de la situación social que de lo que habla de Jesucristo. Y otra vez, no es que está mal que usted hable de otras cosas, pero ponga a Cristo en el centro. Eso es, desde el principio de esta carta, Pablo quiere dejar claro eso. Los cristianos tenemos a Cristo en el centro. Y eso es importante. No está de más, como yo les dije, en la Biblia no hay palabra de más. Él lo hizo así, poniendo a Cristo en cada elemento de un formato normal. Porque acuérdense que lo que estaba pasando en Colosas es precisamente que Cristo estaba perdiendo el centro. Ellos se estaban dejando introducir, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Una serie de creencias y filosofías y prácticas que eran foráneas al cristianismo. Y Pablo le dice, hey, no se equivoquen, cristianismo se trata de Jesucristo. Es Cristo lo que tiene que estar en el centro de todo. Se lo dije la semana pasada, se lo voy a decir hoy y se lo voy a decir muchas veces en el estudio de esta carta, porque ese es uno de los mensajes centrales de la Epístola a los Colosenses. El cristianismo no se trata de ritos, no se trata de ceremonias, no se trata de sacramentos, ni siquiera se trata primariamente de una forma de vida, de un conjunto de reglas morales. El cristianismo se trata de Jesucristo, su persona, su obra, su mensaje. Eso es cristianismo. Y Pablo, como les dije, lo deja claro desde que comienza. Vamos entonces a considerar esta carta, mirando cada uno de esos elementos que componen esta salutación, es decir, el escritor, los receptores y el saludo, pero de manera especial viendo cómo Pablo relaciona cada una de esas cosas con la persona, la obra y el mensaje de Jesucristo. Así que si miramos el texto, lo primero que el apóstol Pablo nos presenta allí es el escritor de la carta. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Y debemos aclarar aquí que aunque Pablo introduce su carta con su nombre y el del hermano Timoteo, eso no significa que eran coautores. Esta carta no viene de Timoteo, es Pablo el autor. Y usted lo ve claro, por ejemplo, si usted mira un poquito más abajo en su Biblia, en el capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo habla en primera persona y dice, yo Pablo. El escritor, el autor humano de esta carta es Pablo. Él incluye a Timoteo porque eso era algo que él hacía habitualmente en su saludo como parte de hacer a sus colaboradores que estaban con él, partícipes del saludo a la iglesia, lo incluía. Nosotros tenemos cartas donde él habla Pablo y Silvano, otra, por ejemplo, los Corintios dice Pablo y el hermano Sóstenes. Esos eran los colaboradores que estaban con él. Él quiere decir, ellos también le mandan saludos y lo ponía aquí en la salutación. En muchos casos, estos hombres fueron los amanuenses, o sea, los que copiaban la carta mientras Pablo le dictaba. Pablo no redactaba sus cartas él con su mano. Él la firmaba al final, pero generalmente él la dictaba para que otra persona la copiara. Y esto porque, por ejemplo, en el caso de las epístolas desde la prisión, Pablo estaba encadenado a un soldado romano 24 horas al día, así dice la Escritura. Él no tenía la libertad para moverse o escribir, así que él usaba amanuense. Así que en muchos casos esos hombres eran simplemente los colaboradores que mandan saludos o el amanuense que estaba escribiendo, pero el punto central es que el autor humano de esta carta es Pablo. Sin embargo, mire cómo Pablo inmediatamente se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y cuando Pablo se identifica, saca sus credenciales como apóstol de Jesucristo, lo que Pablo quiere dejar claro es que el autor real, final de esta carta es el Señor Jesucristo mismo. Es decir, aunque es Pablo que está mandando el mensaje, él lo está haciendo en su calidad de vocero de Cristo, de mensajero de Cristo. Eso es lo que la palabra apóstol denota. Un apóstol es una persona enviada por otro con un mensaje. Alguien que lleva un mensaje, que lleva una información que viene dada por otro que lo envió. El pasaje más claro donde se ve eso en la Escritura, lo que significa la palabra apóstol, es en Juan 13, 16. En ese texto de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, hablando, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, y esa palabra enviado allí literalmente en el original es apóstol, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Así que cuando la Biblia usa el término apóstol de Jesucristo, se está refiriendo a un grupo específico de hombres que Cristo seleccionó para que fueran sus instrumentos de revelación y llevaran su mensaje a los hombres. ¿Oyó eso? Un apóstol de Jesucristo es un individuo especialmente seleccionado por Cristo para ser los transmisores de su mensaje a los hombres. Si usted se da cuenta, Jesucristo no escribió nada. Nosotros no tenemos nada que haya venido de la pluma de Jesucristo. Usted sabe eso. Usted dice, ah, pero tenemos el Sermón del Monte. Y fue Cristo que escribió el Sermón del Monte. No, Él dio el Sermón del Monte. Pero nosotros nos llegó el Sermón del Monte por la pluma de quién. De Mateo, en el caso de Mateo, de Lucas, que también lo relata. O sea, Cristo nunca dejó nada por escrito. Él seleccionó un grupo de hombres en el primer siglo, lo capacitó, le dio los dones y le dio el conocimiento para hacer llegar a ellos su mensaje. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de un apóstol, lo que estamos hablando es un instrumento de revelación para dejarnos la Escritura, para dejarnos la palabra del Señor. De hecho, busque conmigo un par de versículos porque esto es sumamente importante que lo entendamos. En 2 de Pedro, capítulo número 3, versículos 1 y 2. Oiga lo que dice el apóstol Pedro para que usted vea cuál era la función especial de un apóstol. Dice aquí 2 de Pedro 3, 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, esos son los escritores del Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado ¿Por quiénes dice ahí? Por vuestros apóstoles. ¿Cómo llegó a nosotros el mandamiento del Señor, las palabras de Cristo por medio de sus apóstoles? Oiga otro pasaje, si quiere lo escucha, no lo busque. Primero Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, por lo cual también nosotros, aquí habla Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que cuando la Biblia dice, o cuando los escritores bíblicos se catalogaban a sí mismos y se describían a sí mismos como apóstoles de Jesucristo, lo que ellos estaban diciendo es que hablaban en esa calidad de mensajero de Cristo. Y es en ese sentido que la Biblia dice en Efesios 2, 19 y 20, que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles constituyen el fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Qué es eso? Esto. Los apóstoles y profetas fueron los instrumentos del Señor para dejarnos la palabra, el mensaje de Cristo, de tal manera que esa palabra sirve ahora como el fundamento sobre el que se edifica la iglesia del Señor. Y eso tiene dos aplicaciones importantes para nosotros, el entender eso. Primero, nosotros debemos saber que el verdadero cristianismo, por eso, se fundamenta en el mensaje de Cristo. ¿Y dónde está el mensaje de Cristo? En el mensaje de los apóstoles y profetas. Es aquí. El verdadero cristianismo no se basa en tradiciones. No, porque está la Biblia, pero también está la tradición, pero también está la palabra de fulano. No, no. Hay una sola norma de fe y práctica en la iglesia de Jesucristo, el mensaje de Cristo. ¿Qué es esta? La Biblia dejada por los santos apóstoles y profetas, como dijo Pedro. Por los profetas y los santos apóstoles que él mandó. Así que la Biblia es la base, la norma para la fe, para la práctica de la verdadera iglesia cristiana. Una iglesia que diga ser cristiana, pero fundamenta su enseñanza o su práctica en cualquier otra cosa que no es la Biblia, no es una iglesia cristiana. No es una iglesia apostólica, de hecho. Las iglesias apostólicas no son las que tienen apóstoles, son las que se basan en el mensaje apostólico que está aquí. Y esa es la otra aplicación importante que nosotros debemos tener. No solamente el fundamento en lo que se basa la iglesia cristiana es el mensaje de Cristo que está aquí, dado a través de sus apóstoles y profetas. No en experiencia, no en revelaciones que yo tuve, no en sueños, es en la Biblia. Es aquí. Esto es lo que guía nuestra vida y guía la iglesia. Pero cuando usted entiende que eso es lo que era un apóstol, ese instrumento de revelación de la palabra, usted entiende por qué no hay apóstoles hoy. Hoy hay muchísima gente que ya le queda chiquito el título de pastor y ahora se han agarrado el título de apóstol para ellos. Y ahorita van a ver también, digo, de hecho, ya hoy que por ahí veo algunos que se autonombraron patriarcas y dijo alguien por ahí que pronto vamos a tener arcángeles, porque el problema es que le quedan chiquitos los títulos. Ya cuando se queman, tú ves, ya hay muchos apóstoles. Hay que buscar otro ahora, porque ya hay que ser más grande todavía. Pero la idea, mis amados, ¿por qué no pueden haber apóstoles hoy? Bueno, primero, yo no tengo tiempo aquí para llevarle a los requisitos de un apóstol que están allí en la Biblia. Nadie en este siglo cumple eso. Eso solamente lo cumple personas del primer siglo, los requisitos de un apóstol. Otra vez, no tengo tiempo para llevarlo a ellos. Pero no solamente eso, decir que hay apóstoles hoy, es decir, primero que la iglesia está todavía en su base de zapata, en fundamento. Está empezando la iglesia, 2019 años después, estamos empezando la iglesia. Pero no solamente eso, todavía más usted está diciendo que esto no se ha cerrado, que todavía el Señor no está transmitiendo su palabra, su mensaje, la Biblia, porque eso era lo que eran los apóstoles, instrumentos de Dios para dejarnos el mensaje de Cristo, para que la iglesia se edificara sobre ese fundamento. Ahora, si nosotros tenemos que mencionar, y tengo que tomar un tiempecito explicar esto, porque es la excusa que suele darse cuando la gente quiere apoyar a esos apóstoles de nuestros días. Es cierto que en la Biblia el término apóstol se usa en un sentido genérico, no en ese sentido técnico para un apóstol de Jesucristo, un instrumento de revelación, sino que hay mucha gente que se le llama apóstol. Cuando usted entiende qué es lo que es un apóstol, que es simplemente un enviado, uno que lleva un mensaje de otro, no hay nada extraño en que la palabra apóstol aplique a otras personas, siempre y cuando estemos claros que no es apóstol de Jesucristo. Busque conmigo un par de pasajes de la Biblia. Vaya a Filipenses capítulo 2, versículo 25. Este es uno de los textos favoritos para apoyar los apóstoles de hoy. En nuestra Biblia no lo va a ver tan claro, pero allí está la palabra apóstol. Oiga lo que dice en Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Por cierto, ese Epafrodito no es el mismo Epafras de Colosas, ese es otro. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Y la palabra mensajero allí, si usted la busca en el griego, literalmente apóstol, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Si te citan eso y dicen, bueno, pastor, usted sabe que ahí la palabra mensajero es apóstol. Pues mire, ahí está diciendo que Epafrodito era apóstol y él no era de los doce, ni Pablo. Ahí hay otro apóstol. Sí, usted vio de quién era apóstol. Dice que Epafrodito era apóstol de Jesucristo. ¿De quién era apóstol? De los filipenses. Vuestro apóstol. Tuve por necesario a ustedes filipenses mandarle a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro apóstol y ministrador de mi necesidad. Si usted conoce el contexto, lo que pasó fue que Epafrodito había llevado una carta, lo mismo que estamos hablando, una carta a Pablo, ¿de parte de quién? De los filipenses. Pablo, ellos se enteran que Pablo está preso en Roma. Y ellos me mandan una carta para animar a Pablo junto con una ofrenda, por eso él dice administrador de mi necesidad. Y Epafrodito fue el mensajero que llevó la carta de la iglesia a Pablo. Y él le dice, él fue vuestro apóstol que me trajo el mensaje de ustedes. ¿Usted entiende entonces que la palabra apóstol es eso? Uno que está dando un mensaje de otro que le mandó. Pero Epafrodito dice ahí era apóstol de Jesucristo. No, él era apóstol de los filipenses. Él era un enviado con un mensaje de los filipenses. Era un mensajero de ellos llevándole una carta a Pablo. No tenía la autoridad que tiene Pablo y los doce. Oiga otro, 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, la misma idea. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, y aquí está hablando de mucha gente que venía de diferentes iglesias que colaboraban con Pablo, dice son mensajeros, y otra vez la palabra allí es apóstol. ¿Mensajero de quién? De las iglesias. No eran apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo nomás fueron los doce y Pablo. Instrumentos escogidos, especiales, para transmitir el mensaje de Cristo y dejarnos su palabra. Esos fueron los apóstoles. Los demás, sí, podían haber apóstoles de iglesia, mensajeros que la iglesia mandaba llevando un mensaje de ellos a algún lugar. Así que, volviendo a Colosenses 1:1, el punto de Pablo, identificarse como apóstol de Jesucristo, y me tomé mi tiempo por el problema que hay hoy con eso. Pero el punto de Pablo decir que él es Pablo, apóstol de Jesucristo, es dejar claro que el mensaje que él está transmitiendo aquí no es de él. Que cuando nosotros leemos Colosenses debemos entender que es Cristo que nos está hablando a través de Pablo. Que los mandamientos que él da aquí son los mandamientos de Cristo. Que las direcciones que él da aquí son las de Cristo. Que esto no es Pablo. Y eso es muy relevante porque si usted sabe, otra vez lo vimos la semana pasada, porque es importante poner el contexto. Los colosenses no conocían a Pablo. Ellos nunca habían visto a Pablo. Pablo nunca había ido a Colosa. Imagínese usted que esta gente nunca han visto a Pablo y de repente reciben esta carta de Pablo, donde Pablo está bajando línea, como vamos a ver que él baja, y no hagan esto, y dejen de hacer esto, y no se lleven de esto, y hagan lo otro. Y ellos podían decir, ¿y quién es este Pablo para venir a darnos órdenes a nosotros? Y por eso Pablo de una vez pone adelante sus credenciales. ¿Tú sabes quién soy yo? Pablo, ¿quién? Apóstol de Jesucristo. Yo soy un enviado de Cristo. Lo que yo te estoy diciendo, no lo coja como que Pablo, es Jesucristo que te lo está diciendo. Mis amados, es Cristo para nosotros. Como dice el pastor John Piper, digo, usted ve que gente que quiere Cristo que le hable en voz alta. ¿Tú quieres que Cristo te hable en voz alta? Hable tu Biblia en cualquier lugar y léela en voz alta. Y vas a escuchar a Cristo hablarte en voz alta. Porque ese es el mensaje de Cristo para nosotros. Por eso es muy relevante, no solo para los colosenses, para nosotros hoy. Usted no me creerá, o tal vez usted lo ha oído, también o tal vez tú piensas así, que hay gente que menosprecia muchos mandatos de la Biblia sobre la base de que esas son cosas de Pablo. Eso era Pablo que era machista. A mí me han dicho eso. Ustedes saben en qué contexto, ¿verdad? Se usa mucho ese argumento. En los que quieren defender las mujeres en el ministerio, y mujeres pastoras, y mujeres liderando. Oiga, a mí sí me han dado ese argumento. Esos son, cuando tú le buscas ahí, Pablo dice, mando que la mujer, no permito a la mujer enseñar, y la mujer calla en silencio, y tú le lees todo eso. Eso era Pablo, que era machista. Hermano, si nosotros vamos a hacer eso con la Biblia, entonces imagínese usted, que no se puede fornicar, eso era Pablo, que era arcaico, tú ves, pero ya nosotros estamos aquí. No, es que no agarramos la Biblia así. todo lo que dice Pablo, lo vimos ahorita, lo dijo Pedro, atiendan al mandamiento del Señor dado por sus apóstoles. Es la palabra de Cristo. Todo lo que hay aquí es la orden de Cristo. Donde quiera que usted lee Cristo hablándole, de muchas maneras y a través de mucha gente, pero es Cristo que nos está hablando. Aún con las historias, las narrativas de la Biblia, Cristo nos está enseñando algo por medio de esas historias. Y por eso déjeme decirle, esa realidad de que toda la Biblia es el mensaje de Cristo, es lo que a mí me da cierta preocupación con la Biblia, la famosa Biblia en letras rojas. Yo no tengo problema con ella, son buenas. La Biblia, usted sabe cuál es que le estoy hablando, ¿verdad? La que tiene la palabra de Cristo en rojo. Muy buenas, porque cuando usted quiere encontrar el Sermón del Monte, usted no se acuerda que está en 5 al 7 Mateo, ¿tú por dónde que está? Donde tú ves el reguero es rojo, aquí estamos, ya lo encontré, ¿verdad? Es fácil encontrar la palabra de Cristo ahí. Pero el problema es cuando la gente empieza a pensar que si está en rojo, está más inspirado que lo que está en negro. Tú ves, porque esta la dijo Cristo, pero esto lo dijo Pablo. No, ya ahí hay un problema en nuestra teología. Nosotros tenemos que saber que lo que está en rojo y lo que está en negro viene de la misma fuente. ¿Quién es el autor final de la Biblia? Jesucristo. Este es el mensaje de Cristo en todas sus partes. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro desde el principio. Ahora, si usted se fija, algo que nosotros vemos allí es que Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, pero añade una coletilla allí. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo no me voy a detener mucho en eso. Tenemos todavía muchas cosas que decir hoy, pero esto está apuntando a la soberanía de Dios, tanto en la salvación como en el servicio. Hay gente que le preocupa la doctrina de la soberanía de Dios. Le da culebrilla, la cosa esa que le sale, cuando usted está dice, con mucho nervio, entre le sale, desde que hablan de la soberanía de Dios, le baja la defensa, le sale a este, le sale la culebrilla y la cosa. Porque la gente se pone nervioso. No hable de que Dios es soberano en la salvación. Mi hermano, ¿usted quiere saber si Dios es soberano en la salvación? Mire al apóstol Pablo. El apóstol Pablo andaba buscando a Cristo. Salió a buscar a Jesús. Salió a convertirse él. No, el apóstol Pablo salió a matar cristianos. Y Jesucristo lo agarró en el camino y dice, usted camine, que usted es de lo mío. Así fue, esa es la conversión de Pablo. Usted es de lo mío, camine. Y no solamente eso, venga que usted me va a servir. Y yo le voy a enseñar cuánto trabajo usted va a pasar por mí. Y ahí estaba Pablo, convertido y sirviendo al Señor. La soberanía de Dios en la salvación está clara en las Escrituras. Y el ejemplo más grande es Pablo. Y eso más que desanimarnos, ponernos nerviosos, preocuparnos, lo que debe animarnos, hermano. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que al final no hay nadie demasiado duro. Cuando la palabra de Dios va a llamar con ese llamado eficaz, mira, Dios dice, camina y usted viene. O sea que cuando tú ves esos hijos tuyos o ese esposo tuyo que tú dices, mira, ese no se va a convertir nunca. ¿Quién te dijo a ti, mi hermano? Cuando Dios llama y viene. El que Él llame. Y le digo, el ejemplo más grande es Pablo, y Pablo lo dice. ¿Usted sabe que Pablo dice eso? En una de sus cartas a Timoteo, él le dice, ¿tú sabes por qué Dios me permitió a mí ser este rebelde que estaba en vía contraria al cristianismo para después llamarme? Dice Pablo, para ponerme como ejemplo para los que habían de creer en él. Para darle esperanza a la gente de que no hay nadie demasiado duro, porque si Dios rompió el corazón mío y me trajo a él, él trae a cualquiera. Ese es el Dios que tenemos, un Dios soberano en la salvación. Y no solo en la salvación, en el servicio. El Señor no le pregunta a nadie después que se convierte, ¿dónde te gustaría servir? ¿Qué dones te gustaría tener? ¿Qué ministerio tú crees como que tú? No, el Señor no pregunta eso. Dice la Biblia que Él reparte los dones como Él quiere. Así mismito lo dice la Biblia. El Espíritu reparte los dones como Él quiere. Y Él llama al ministerio que Él quiere. Él es soberano, no solo en la salvación, sino en el servicio. Yo voy a dar una notita aquí, porque yo he oído mucha gente y me dicen, a veces lo dicen, yo entiendo, hermano, de manera afectiva y con cariño, y ven a Benjamín y dicen, el pastorcito, mira el pastorcito. ¿Y quién le dijo a usted que Benjamín tiene que ser pastor? Ah, porque yo soy pastor. Pero es que esto no se hereda. El llamamiento ministerial y a cualquier ministerio no se hereda. Esto es soberanamente, que Dios llama a quien Él llama, cuando Él quiere. Por el hecho de yo ser pastor, Benjamín no tiene que ser pastor, ni yo le he metido en la cabeza que él tiene que ser pastor. No, el Señor llama a quien Él llama, cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Yo estoy criando a Benjamín para que sea un siervo del Señor, que le sirva lo que sea, así sea suapeando el piso. Eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer, a lo que el Señor nos llame a servir. Así que volviendo al pasaje, vimos entonces el escritor de esta carta, que es Pablo, pero en su calidad de apóstol de Jesucristo, de mensajero de Cristo, así que el autor final de esta carta es Cristo mismo. En segundo lugar, Pablo nos muestra aquí los receptores o destinatarios. Dice a los santos y fieles, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y fíjese qué interesante, la doble descripción de Pablo. Ellos son los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. No se la llevó otra vez. Los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Él está haciendo una doble descripción de ellos. Primero una descripción espiritual y luego la descripción basada en su posición geográfica. Ellos eran colosenses, pero eso no era lo primero que ellos eran. Usted se la está llevando. Es lo que está diciendo. Lo primero que identifica a un cristiano no es su nacionalidad. Es lo que somos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Eso es lo primero, hermano. Antes de dominicano, somos cristianos. Antes de americano, antes de colombiano, antes de haitiano, antes de lo que sea, somos cristianos. Lo primero es que somos cristianos, lo que somos y poseemos en Cristo. Y aplícalo a cualquier área de la vida, lo que define, lo que te define no es tu profesión. Antes de médico tú eres cristiano, antes de abogado tú eres cristiano, antes de ingeniero tú eres cristiano. Antes de tu posición, tu estatus social, antes de esposo, esposa, madre, padre, hijo. Antes de soltero, soltera. Hay mujeres en la iglesia que ellas están definidas por su estatus social. No, yo soy la solterona de mi iglesia. No, no, tú eres la hija de Dios. Tú eres la cristiana. Eso es lo que tú eres. Nosotros no debemos dejarnos definir por las cosas de esta vida, porque todas esas cosas pasan. Tú eres el gran ingeniero. Hasta ahorita que ya tú te obsoleto, ya no puedes ejercer y ya que eres. Ya no eres nada entonces. No, tú eres cristiano. Nuestra identidad primaria es la que tenemos en Jesucristo. Somos creyentes, somos cristianos, estamos en Cristo, representados en Cristo, unidos en unión vital con Cristo y después todo lo demás. Pero es interesante también la manera como Pablo describe aquí a aquellos que están en Cristo. Fíjese que él hace una descripción de los cristianos. Ellos son los santos y fieles hermanos en Cristo. Otra vez, en la Biblia no hay palabra de más, hermano. Él está describiendo lo que es un cristiano. Y cada una de estas cosas era muy relevante para los colosenses y para nosotros. ¿Qué es un cristiano? La gente hoy define a los cristianos de tantas maneras, tantas versiones de cristiano. Bueno, aquí está en la Biblia, mírala ahí. ¿Cómo tú identificas a un cristiano? Tres cosas, él nos dice. Los cristianos primero son los santos. Y eso era uno de los términos favoritos para Pablo referirse a los creyentes. Si usted sabe, si usted conoce la Biblia, usted sabe que casi toda su carta a los santos. Y cuando Pablo habla de los santos, no está hablando de eso que la gente le prende vela, oye, de eso que tú tienes una estatua y que le pone una velita, de eso que después que se murieron, tienen que haber hecho, ¿cuánto? Dos milagros, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo es la cosa? Hay que hacer dos milagros y a veces le apareció a alguien. Entonces, lo declararon santo. No, no trabaja así. A la gente que le está escribiendo le dice santo. Todos los creyentes son santos. Y esa palabra santo lo que denota es una persona que ha sido puesta aparte para Dios, consagrada para el servicio a Dios, apartado si lo quiere del mundo para el Señor. Eso es lo que es santo. De la misma manera que los utensilios en el templo eran santos. Con ese cuchillo que se degollaba a los animales no se podía decir que vamos a picar el tomate para la ensalada. No, ese cuchillo para servir al Señor, eso es santo. Esa era la idea de santo. Los sacerdotes eran santos, ellos no se dedicaban a más nada que a servir al Señor. Y es en ese sentido que todos los creyentes somos santos. Somos el pueblo apartado, escogido de Dios. Pero esa santidad no es solo posicional. Sí, sí, hay una santidad posicional que la tenemos en Cristo. Dios nos ve a través de Cristo y como Dios ve a Cristo en nosotros, Él nos ve santos. Pero esa santidad también debe ser práctica. Un cristiano es uno que en la práctica se está apartando de las cosas del mundo para consagrarse a Dios, para servir a Dios. Busque un texto conmigo, muy importante, en Hebreos capítulo número 12, versículo 14. Mire ese pasaje de la palabra, dice la Escritura, seguid la paz con todos, oiga, seguid, está hablando algo que tú estás buscando activamente, la paz con todos y la santidad, ¿y qué dice ahí? Sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no eres santo en la práctica, tú no eres cristiano. Eso es lo que eso está diciendo. Hermano, eso no quiere decir que los cristianos no pecan. Eso no quiere decir que no dan metidas de patas colosales. A veces la dan. Pero lo que sí quiere decir que el patrón, el estilo de vida de un cristiano es apartarse del mundo para servir a Dios. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Es un individuo que está persiguiendo la santidad. Esa es la idea. Seguid. No hemos llegado. No somos lo que debemos ser. Y nunca lo vamos a hacer de este lado. Pero esa es la dirección de nuestra vida. Buscamos, perseguimos cada día más ser como Cristo. Cada día más apartarnos de las inmundicias de este mundo. Cada día más ser diferentes. De eso se trata ser santo. Y eso es una cualidad imprescindible de un cristiano. Por eso dice el escritor a los hebreos, si tú no la tienes, si tú no estás persiguiendo la santidad, no creas que tú vas para el cielo. No creas que tú vas a ver al Señor. Los creyentes son santos, pero no solamente son santos, dice Pablo, los creyentes son fieles. A los santos y fieles, y esa palabra que se traduce fiel es la forma adjetivada de la palabra creer. Literalmente es creyente, eso es lo que él dice, los santos y creyentes. De hecho, así se traducen muchísimos pasajes de la Biblia, como creyentes, creyentes. Uno de los más interesantes es que es la misma palabra que el Señor usó cuando le dice a Tomás, usted se acuerda, el Señor se aparece a los 10 sin Tomás, y cuando Tomás llega le dicen, vimos al Señor resucitado, y Tomás no lo cree, no, a menos que yo ponga mi dedo y toque, yo no voy a creer que Él resucitó, y luego el Señor aparece una semana después con Tomás allí, y le dice, Tomás, ven a ver. Pon el dedito ahí, ven, pon el dedito ahí. Ven a ver, pon la mano aquí. Esto no era lo que tú necesitabas para creer. Y ya usted sabe, Tomás pidiendo cacao en el piso. Ay, dame un chance. Y el Señor le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y esa es la palabra fieles que Pablo dice allí. Y lo que denota esta palabra es una persona que se apega con fidelidad a un conjunto de creencias. Y eso es interesante. Porque si la palabra santo habla del aspecto práctico de la vida cristiana, de cómo yo me voy apartando de las inmundicias del mundo para el Señor, esto habla del aspecto intelectual de la vida cristiana. Hay una serie de creencias que son propias de la fe cristiana y que todo el que es cristiano debe creerla, aceptarla y vivir por ellas. Porque si no, si ser cristiano se trata de amoldarse a un estilo de vida. Señores, hasta los monjes budistas son cristianos, porque eso sí se apartan del mundo. ¿Usted no ha visto lo que hacen las mujeres buditas? Se pelan el caco, se ponen una batola y se suben una loma allá arriba. Apartarse de todo. ¿Son cristianos entonces los monjes buditas? No, eso ni siquiera creen en Cristo. A ver, muchos de ellos ni siquiera han oído hablar de Cristo. No, no, para ser cristiano, no solamente lo que caracteriza a un cristiano, no solo un estilo de vida que yo me amoldo, que por cierto, en la iglesia hay muchos jóvenes que tienen ese estilo de vida porque lo recibieron de nacimiento. Ellos nacieron en un ambiente cristiano y tienen lo que se llaman cristianos culturales. Ellos hablan como cristianos, saben todo lo que hacen los cristianos, pero no necesariamente son cristianos. Hay un conjunto de verdades que todo verdadero creyente tiene que haber oído, entendido, asimilado, creído y vivir por ellas. Y eso es parte de lo que constituye un cristiano. Nosotros vimos eso, de hecho, en la carta del apóstol Juan, en una de las epístolas del apóstol Juan, cómo hay un conjunto doctrinal mínimo que incluye quién es Cristo y lo que Cristo hizo, que si usted no lo cree no es cristiano, dice Juan. Y todos los creyentes creen esa verdad porque el Espíritu Santo lo lleva a creerla. No hay ningún creyente que esté errado en cuanto a la doctrina de la persona y la obra de Cristo. Eso es parte de lo que es ser cristiano. Hay una forma de vida, pero no es solamente una forma de vida. No es el clásico, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo soy cristiano. No, eso no es suficiente. De hecho, la santidad no es solo lo que dejamos de hacer, por cierto, que es el enfoque que hacemos siempre. Los cristianos no hacen esto, eso es verdad, hay muchas cosas que los cristianos no hacen, pero la santidad tiene más que ver con lo que sí hacemos, con lo que sí perseguimos en esta vida, pero también con una serie de verdades que creemos. Así que los cristianos son santos y son fieles. Y yo no sé otra vez, señores, conecte la cosa, que para eso fue que le di el mensaje la semana pasada. ¿Qué era lo que estaba pasando en Coloso otra vez? Un reguero de creencias. ¿Cómo era que se llamaba? El sincretismo, el sancocho teológico. Y Pablo le dice, señores, un cristiano no tiene un sancocho teológico, él hay un conjunto de creencias, que eso es lo que él cree, él no empieza a inventar y a meter cosas de otro lado. Los cristianos son fieles a su creencia. Tienen un conjunto de dogmas, de enseñanzas, de verdades, que son las que constituyen el cristianismo. Si ustedes empiezan a meterle cosas a esto, ya eso no es cristianismo lo que ustedes tienen, eso es otro invento de ustedes. Pero no solamente eso, si usted mira, hay un tercer aspecto de lo que describe, caracteriza a un cristiano, y es el aspecto relacional. Él dice que ellos son los santos y fieles hermanos en Cristo. Y este es el tercer aspecto de lo que constituye un cristiano. Un aspecto práctico, un aspecto intelectual, pero también un aspecto relacional afectivo. Un cristiano es un individuo que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que ahora tiene una nueva relación con Dios y con los demás creyentes. Un verdadero creyente es uno que ahora ama a Dios como Padre. El Espíritu nos hace clamar, Abba Padre, pero que también ama a los demás creyentes. Hay una nueva relación con el pueblo de Dios. Antes les huía a los cristianos, porque esa gente son tan raras. ¿Te has fijado lo raro que son esa gente? No, pero ahora esa es la gente con la que él quiere estar, y esa es la gente con la que comparte, y esa es la gente que le gusta. ¿Por qué? Porque a esos son sus hermanos. Y el apóstol Juan también vimos que habló de hecho. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, le voy a leer en otra versión un poquito más clara. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Lo vimos en esa carta. Juan dice, si tú no amas a tus hermanos, si no hay este deseo de compartir con otros creyentes ahora y de interactuar con ellos y de velar y cuidar por otro creyente, entonces tú no has nacido de Dios, tú no eres cristiano. Ese es el tercer elemento de lo que constituye un cristiano. Son santos, son fieles y son hermanos. Son ahora miembros de la familia de Dios. Y de hecho el apóstol Pablo nos va a hablar en detalle de eso al final de esta carta. Si volvemos ahora a Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2, vimos el escritor, es Pablo, en su calidad de apóstol de Jesucristo. Los receptores son el pueblo de Cristo, los santos y fieles hermanos en Cristo. Sí que estaban en Colosa, pero lo importante era que eran todo esto en Cristo. Finalmente, Pablo transmite un saludo. Eso era normal en esa carta, le digo un saludo, pero lo que Pablo hace es que aprovecha ese saludo para recordarle a estos hermanos las dos principales bendiciones que tenemos los cristianos. Dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, aquí está el saludo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esas dos palabras, gracia y paz, resumen todo el mensaje de la fe cristiana. Es el mensaje del cristianismo, usted sabía, gracia y paz. La gran diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las religiones del mundo y todas las religiones de origen humano es que el cristianismo es una religión, si me permite esa palabra, de gracia, no del esfuerzo humano. Fíjese que lo que caracteriza a todos los sistemas religiosos de este mundo es que el hombre está trillando su camino al cielo. Es el hombre con su esfuerzo que está tratando de ganar el favor de Dios, la paz con Dios, de llegar al cielo atento a lo que Él hace y deja de hacer. Ese no es el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo es que ya Dios hizo todo lo que se necesitaba. Es que nosotros podemos acercarnos a Dios porque Él es que nos busca. Es Dios que nos busca, es Dios que hizo posible nuestra salvación y es Dios que nos capacita para nosotros hacer su voluntad. Y eso es lo que es la gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, que es Dios obrando en nosotros y a favor de nosotros. Nosotros solemos definir gracia como el favor inmerecido de Dios, y es una buena definición. El problema es que cuando yo le digo eso, el favor inmerecido de Dios, ¿qué tú entiendes? Usted no entiende qué es lo que eso significa en la práctica. Pues yo se lo he puesto a la gente de la manera más llana que lo puedo poner. ¿Qué es lo que es la gracia? Te lo voy a poner en la palabra del famoso poeta urbano dominicano Mozart La Para. La gracia lo que significa es que Dios está puesto para ti. Eso es lo que es la gracia. Puesto para ti. Eso es. Todo lo que hay en Dios, todo lo que Dios es, todos los recursos de Dios están disponibles sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es la gracia. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y sobre la base de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo, ahora Dios está de nuestro lado. Esa es la gracia. Todos sus recursos, todo su favor. Yo no tengo que ganarme el favor de Dios. Me es otorgado gratuitamente sobre los méritos de Cristo. Eso es gracia. Yo no tengo que forzarme para llegar al cielo. Cristo obró lo que se necesitaba. Eso es lo que es la gracia. Y ese es el mensaje, ese es el resumen del Evangelio y del cristianismo. Es una religión de gracia. Tú no tienes que ganártelo. Tú tienes que recibirlo como un regalo en base a lo que Cristo hizo. Ahora, esa gracia siempre trae como resultado paz. Por eso Pablo dice aquí, gracia y paz. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy en paz con Dios según como yo me porto. No. Por lo que Cristo hizo, ya yo estoy en paz con Dios. Ya yo soy aceptado, ya yo soy recibido. Tenemos paz con Dios. Pero no solamente tenemos paz con Dios, tenemos paz aún en medio de las circunstancias de esta vida. Porque si sabemos que Dios está de nuestro lado, si sabemos que todo lo que es de Dios está disponible para mí, para hacer frente a esta vida, entonces yo no tengo por qué mortificarme, angustiarme sobremanera cuando llega la circunstancia. Es la palabra de Pablo cuando dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos tener paz en medio de las situaciones difíciles, porque sabemos que Dios está de nuestro lado y que al final tendremos la victoria, no por nosotros, sino porque Dios está de nuestro lado. Pero la gracia también nos lleva no solamente a tener paz con Dios y paz en medio de las circunstancias, sino paz unos con otros. Porque después de todo, esa misma gracia con la cual Dios nos perdonó, nos capacita para perdonar también a los demás. ¿Por gracia? Porque si Dios me perdonó a mí, yo no puedo perdonar al otro. Esa misma gracia que con la cual Dios es paciente para conmigo, nos capacita para ser paciente con los demás. Así que el cristianismo se trata de gracia y paz. Y eso es lo que Pablo nos recuerda desde el principio de esta carta. Y de hecho, a partir del capítulo 3, él nos va a llevar a ver. Él va a hablar de eso mismo, de la paz que debemos tener en todas las situaciones y con todas las personas en base a la gracia que hemos recibido en el Señor. En conclusión, mis hermanos, yo no sé si usted se imaginaba que podíamos hablar tanto de una introducción. De dos versículos, mi madre, este hombre, ¿de dónde este hombre sacó todo eso ahí? Bueno, hermano, es que en la Biblia no hay palabra de más. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y útil. Todo está allí para enseñarnos algo. Pero lo principal que yo quiero que tú te lleves de todo lo que hemos visto hoy es la centralidad de Cristo. Pablo quiere dejar claro desde que comienza esta carta, esto se trata de Jesucristo. Esto no se trata de nosotros. No se trata de nuestro esfuerzo. Acuérdense que los colosenses estaban tomando de otras religiones el ascetismo y el legalismo, maneras de ganarse el favor de Dios. Y le dice, no, esto no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Y el cristianismo se fundamenta en el mensaje de Cristo dado a través de sus apóstoles. Y el cristianismo nos lleva a ser santos, fieles y hermanos en Cristo. Y el cristianismo nos abre la puerta por Cristo a la gracia y la paz que hay en Dios. Así que ese es el mensaje para nosotros. Pero si tú estás aquí sin Cristo, también hay un mensaje para ti. El mensaje que tú necesitas a Jesucristo. Sin Cristo no hay gracia. Sin Cristo tú estás en tu pecado y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ponerte en paz con Dios, para estar a cuenta con Dios. Eso solo es posible en Jesucristo, por su obra en la cruz, en base a sus méritos. A ti solo te toca extender las manos y recibirlo por gracia. ¿Tú lo harías hoy? Si no lo has hecho todavía, tú le dirías hoy, Señor, yo quiero ser salvo por gracia. Yo quiero esa paz contigo que Cristo ofrece. Hazlo hoy. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos podido meditar hoy. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de todas estas verdades de manera especial, que podamos poner a Cristo en el centro de nuestras vidas para el bien nuestro y la gloria tuya. Que todo lo que hagamos, Señor, tenga ese sabor único y exclusivo de Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.